Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 de mediodía y arrancamos esta tercera hora del Buenos Días Madrid. Ya sabéis que estamos aquí hasta la una. Un poquito antes, Carlos Honorato nos va a decir cuál es el resultado de ese reto que cada día os traslada a través de X Twitter y a través de Facebook.
Son dos vías. En el caso de X Twitter podéis buscar en @buenosdiasom, que es nuestro usuario de Twitter. Lo veréis arriba del todo porque está ahí fijado, como dicen los que saben. Y el reto de hoy son placas de calles de Madrid capital con nombres curiosos. Calle de la Alegría de la Huerta, Calle del Quinto Pino o Calle de la Amargura. Y lo que preguntamos es ¿cuántas de estas calles existen?
Me estaba acordando ahora de la Calle del Olvido, que sale en alguna canción.
Bueno, pero de momento son estas. Alegría de la Huerta, Quinto Pino o Amargura. Y preguntamos no cuál de ellas está o no está, sino cuántas. Cantidad, una, dos o las tres. Lo menos votado sigue siendo la opción de una, 18%. La opción de dos tiene el 27%. Y la opción de las tres sigue estando en cabeza con el 55%. Uh-huh. En Facebook tenemos que saludar a Lucía, que ella se explaya ahí bien.
Sí.
Ella opta
¿se ha desahogado?
Sí, por la de dos. No voy a dar sus explicaciones porque al final, pues eso, lo podéis ver en Facebook. Uh-huh. Pilar, que también opta por la de dos. Y Óscar, que cree que son tres las calles que existen en el municipio de Madrid.
Mínimo es una, o la Alegría de la Huerta, o el Quinto Pino, o la Calle de la Amargura.
Una de estas existe, al menos. Pueden ser las dos, o pueden ser todas, las tres.
Bueno, después lo vamos a desvelar. Quédate por aquí, por cierto.
Sí, sí,
que
bueno.
Me vas a acompañar, que tenemos que saludar luego a una cantante que está presentando trabajo.
Sí, 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 y presentando, digamos que vuelve a tope y que a finales de año o a principios del 25 estará ya con nueva producción completa. O sea, lo que antes llamábamos los antiguos un LP.
Eso es, un pues LP.
Tendrá
es que ahora
su LP,
como son pildoritas.
Sí, canciones. Se lanzan las canciones y luego ya el trabajo entero.
Bueno, que me vas a permitir antes que hagamos una paradita porque nos está esperando Gloria Talavera, que se ha ido a la Feria Esotérica y a la estación de Chamartín en busca de esas energías positivas, de buenas vibraciones. Se celebra, fíjate, ya la número 32 de la Feria Esotérica.
Antes era en Atocha, en otros sitios
mía,
ha sido.
Pasa el tiempo. Sí, sí. Hasta el 13 de octubre, con más de 60 expositores que nos van a ofrecer desde cuencos tibetanos. Esto me gusta a mí el sonidito este que hacen, ¿eh? Hay amuletos y hay consultas de astrología, terapias alternativas, de todo. Gloria, cuéntanos.
Sí, ya van 32 ediciones, nos hemos venido hasta la estación de Chamartín. Aquí nos acompaña en una edición más Rosa María Fernández, directora. Bueno, más de 60 están venidos de muchos puntos del país, pero de otros rincones del mundo para ayudar a la gente que lo necesita, ¿no?
Sí, bueno, primero buenos días, muchísimas gracias, como siempre apoyándonos. Y vienen pues de México, de Brasil, de todos los sitios, chamanes, energías positivas, nueva vida. Han venido un stand nuevo con un producto nuevo energético que vienen desde México. Y ya sabéis que la entrada es gratuita y aquí estamos dando siempre un espíritu sano para que la gente esté y el mundo sea mucho mejor.
Bueno, pues el lenguaje del alma es uno de los stands y aquí nos atiende Miguel Ángel. Vemos ahí vuestros iluminadores del alma. ¿En qué nos ayudan?
Pues los iluminadores del alma son unos símbolos, 12 símbolos canalizados, ¿vale? Que trabajan la vibración del 12, la vibración de la fuente, y nos ayudan a mejorar alguna faceta de nuestra vida, como puede ser el amor, la abundancia, la conexión, la protección, la conexión con el más allá, en fin. Son 12 aspectos, todos ellos tienen, te elevan las vibraciones, te conectan con el yo soy, pero luego cada uno particularmente está, digamos, pensado para trabajar en una faceta muy específica.
¿Y cómo tenemos que tenerlos? ¿En qué lugar de la casa? ¿En qué posición?
hay, digamos, como tres formatos, ¿no? Uno formato, un portal que te, digamos, energiza la casa entera con la energía del iluminador, de ese símbolo que lleva dentro el iluminador. Las pirámides que energizan la habitación donde la pongas y luego colgantes que son personales. Entonces, las puedes poner en cualquier sitio de la casa, no hay que limpiarlos nunca, no se ensucian, o sea con energías no positivas, ¿vale? Lo puede tocar cualquiera, es más, es conveniente que lo toque. Si alguien va a casa que está un poquito delicado, tal, es conveniente dárselo para que le ayude a esa sanación y con esa energía tan maravillosa que tienen. Y hay que tener en cuenta que estos iluminadores trabajan con la energía taquiónica, con la energía del siguiente nivel. O sea, ahora estamos con el carbono, que es la energía bariónica, vamos al silicio como elemento base de nuestro y estos trabajan con esa energía del silicio, que es la energía taquiónica.
Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, del Lenguaje del Alma. Vamos a ir visitando más stand. Creaciones Atlantis, Sergio, estabas charlando con Amparo, porque ella ha confiado en ti también para su energía, ¿no?
Exacto, estuvo aquí la edición anterior y, en fin, ya le analicé el aura, le analicé los chakras y le dije, mira, tienes este problema. Este colgante te vendría muy bien para sellar este tipo de heridas producidas por miedos. Entonces, le ofrecemos, primero hacemos una especie de análisis y luego le ofrecemos una ayuda, ¿vale?, para resolver este tipo de bloqueos o, bueno, lo que traiga la persona.
¿Están realizados esos colgantes?
Pues los colgantes dentro llevan una composición alquímica, llevan una serie de elementos en los cuales generan una alta vibración, en el cual esta vibración por resonancia va a modificar la energía de la persona. Entonces va a revertir procesos, tanto psicológicos como traumáticos, o a veces si llevan cosas que están adheridas a su energía, poderlas liberar. Claro, cuando ya mides a miles de personas y ves muchos aspectos psicológicos, puedes ver de qué forma le puedes ayudar, ¿no? Y luego, cuando lo mides con el colgante puesto en la mano, que es como yo lo verifico, para ver si realmente esto está haciendo una función, un papel sobre ella, podemos ver los resultados en el momento.
Es algo interesante. Amparo, ¿cómo te encuentras?
Pues mucho mejor, la verdad. O sea, yo llevaba como 2 años sintiéndome cansada y es que tenía una pérdida de energía y al ponerme el colgante, o sea, he mejorado. Vamos, que ahora ya me encuentro perfectamente.
Has hecho también en otro de los stands tu lectura de aura. Sí, ¿estás aura contenta porque te sale contenta, un color rosa? Porque sí. ¿Eso es positivo?
No, porque, sí, claro, porque es un trabajo que estoy realizando. Yo medito todos los días, hago meditación. Entonces vas evolucionando y ves cómo tu aura va cambiando, va evolucionando. Entonces sí estoy contenta porque años atrás pues me salía diferentes colores, depende de la evolución que tú tengas, depende si estás en un estado más materialista, pues sale tu energía sale de una tonalidad diferente. Entonces, bueno, me ha salido una aura muy espiritual, que es en lo que me estoy trabajando.
Pues muchísimas gracias a Amparo, también una de las visitantes, Sergio y Tony, está detrás de Es Luz del Alma. Y como estamos en la radio, yo quiero que les traslades a los oyentes algunos de los sonidos que se pueden escuchar aquí. ¿Ese instrumento es?
Un jampán. Viene desde Trinidad y Tobago, luego se hicieron unos cambios, en 2007 se creó, y han habido varias empresas que lo han ido desarrollando.
Música que nos ayuda a relajarnos. Aquí tenéis los cuencos tibetanos, que ya son muy conocidos, ¿no? Que también ayudan a equilibrar nuestras energías, se hacen conciertos y, bueno, suenan así. Y esto que tenemos aquí quizás es más novedoso. ¿Cómo se describen este tipo de cuencos?
Son cuencos, pero están hechos a base de cuarzo y pues suenan mucho más potentes. Claro, en directo se siente incluso la vibración, que se mantiene el sonido durante mucho, mucho tiempo. Y se pueden hacer diferentes sesiones de cuencos, conciertos. Hay gente que lo utiliza también para que el sonido pues le ayude a armonizarse en su cuerpo, en su vida, de diferentes maneras.
Y tenemos aquí otro tipo de herramientas que también se utilizan para saber cómo son nuestras vibraciones, cómo es nuestra energía corporal, ¿no?
Sí, en este caso, más que detectarla, lo que hacemos es ajustar la que ya tenemos a la frecuencia que le estamos marcando al cuerpo a través de unos diapasones, que al final eran como los instrumentos que se utilizaban para afinar los instrumentos y se siguen utilizando para afinar los instrumentos. Lo que pasa que en lugar de las frecuencias que se utilizan para afinar instrumentos, ha habido varios estudios, varios médicos que han encontrado cada una de las frecuencias, vibraciones y hercios que son beneficiosas para cada una de las partes de nuestro cuerpo, aunque también hay otras frecuencias que, bueno, más que médicas, son pues por otro tipo de conocimientos, que tienen una correlación en su afinación con lo que pueden ser las notas, y esas notas tienen correlación con los chakras, y esa correlación tiene que ver con los planetas. En cuanto a lo de los planetas, puede ser como, bueno, detectando el ciclo que tienen los planetas, la frecuencia que tienen los planetas, se ha bajado en octavas hasta una octava audible, y bueno, vamos a escuchar una de estas que es del OM. Ese sería el sonido de un...
¿Sí se oye?
Bien,
sí.
Perfecto. El sonido de un diapasón, que al ponerlo cerca de nuestro oído, pues vamos a sentir la vibración. Pero si lo ponemos en nuestro cuerpo, en la caja torácica o en alguna otra parte ósea, hace resonancia, y es muy interesante cómo nuestro cuerpo se ajusta y recibe esa frecuencia, esa vibración.
Pues Tony, muchísimas gracias. Como decíamos, esta feria esotérica, en esta edición número 32, se ha instalado en Chamartín. Se va a poder visitar, como nos decía su directora, de manera gratuita hasta el domingo. Y aquí están todos los especialistas en todas estas terapias también alternativas, esperando recibir a todos los visitantes que necesiten su ayuda.
Bueno, pues nos vamos a pasar, todavía tenemos días, por esa feria esotérica, que a mí me gusta que nos den buenas energías y vibraciones. ¿Tú has visto lo del diafragma? Esto lo usamos nosotros mucho.
Sí, el diafragma, sí. El diafragma. Es lo que está aquí en medio, ¿no?
Ahí sí.
Sí, sí. Que sube y se baja, ¿no?
Nuestro Telegram 628-091-117. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Contarás con el seguimiento y atención personalizada de psicólogos, personal de enfermería, terapeutas y fisioterapeutas. Además, se incorporan detectores de movimiento, de caídas y sensores de fuego, humo o gas. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora con el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Hace unos días se ha presentado por parte de un centenar de científicos y médicos una declaración que se denomina Futuro sin tóxicos y se presentó en el Congreso de los Diputados y al mismo tiempo al Ministerio de Sanidad. Es una declaración basada en datos y con una advertencia importante, y nos dicen como titular que el 90% de las enfermedades crónicas están relacionadas con el medio ambiente y su detección aumenta en las 2 primeras décadas de la vida. Es decir, que cuando más nos incide y crea esa cronicidad a futuro es en los 20 primeros años de nuestra vida. Un estudio y una valoración importante que nos aporta datos para que nos demos cuenta de la importancia, ya no solo para el medio ambiente, que lo es, sino para nuestra salud, el vivir en un mundo en el que reduzcamos los tóxicos directamente, cómo nos afectan y cómo nos están produciendo daño, no solamente en el momento, sino a futuro. Porque diariamente, según nos dicen, estamos en contacto con productos que, aunque estén en el mercado, no son seguros al 100%. Son productos derivados del petróleo, de uso cotidiano y de una toxicidad lenta, pero persistente. Ya sabes eso de que no es tan perjudicial el veneno como la cantidad de veneno que uno tome. Y este es un mensaje que pide y exige y han marcado una serie de recomendaciones, medidas urgentes para proteger la salud pública y acelerar la revisión de la normativa existente. Es normal, este es el tipo de normativas que tienen que ir revisándose cada 2x3 porque cada vez, por una parte, sabemos más y por otra parte tenemos mayor capacidad de análisis y de detección. El presidente de esta asociación, y en este caso el presidente de la Asociación Española Científica de Pediatría, nos decía, se llama Juan Antonio Ortega, que las enfermedades crónicas están creciendo en la etapa infantil y adolescente, como es el caso del cáncer pediátrico, con un aumento del 1% anual en los países de la Unión Europea, y todo ello muy vinculado a esa toxicidad del entorno. Hablamos de trastornos endocrinos, neurodegenerativos, de neurodesarrollo, enfermedades respiratorias, obesidad, diabetes, enfermedades renales. Son precisamente aquellas enfermedades, las que están relacionadas con esta toxicidad, que colapsan los centros de salud y se llevan el 70% del gasto sanitario. Lo primero, lo más importante, cómo afectan a las personas, pero también cómo afecta al sistema público de salud. Lo que nos dicen es que hay que evitar la exposición a químicos hormonalmente activos, sobre todo con los niños y niñas y durante el embarazo. Busquemos la forma más sana de respirar, de comer, de beber, todo aquello que está en contacto con nosotros y cuanto menos toxicidad nos produzca. Hay un ejemplo muy claro y es que nos dicen que la mejor experiencia en este caso está en un bote de orina y que un bote de orina lo dice todo. El 83% de los niños valencianos que han analizado tienen presente en su orina restos de un pesticida prohibido en 2021 y que se utilizó en ese área, pero quedó. También nos han afirmado que metales pesados como el cadmio y el mercurio que siguen estando presentes en la leche materna, con lo cual hay que tener mayor énfasis en esa afección durante el embarazo y durante los niños. Tienen, y así nos lo trasladan, que exigirse cada vez más, incrementar las medidas y evaluar el riesgo de exposición para que tengamos una sociedad más sana. Y para ello es muy importante el etiquetado y mecanismos como el pasaporte digital, que no puede entrar cualquier cosa sin un control sanitario, que eso es lo primero.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Somebody's me. I gotta be a man. There ain't no other way. 'Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games. You don't gotta.
No makeup on, that's my sugar.
Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Son las 12 y 28 minutos de la mañana. Aquí continuamos los del Buenos Días Madrid. Ya sabéis que estamos en dos diales, el 101.3, el 106 de la FM, la frecuencia modulada. Estamos también en streaming, se nos puede ver. Si ponéis ahí ondamadrid.es, venga, pues ahí incluso se nos puede ver en el estudio y vais a comprobar que a mi lado está Antonio López. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Para hablarnos del tiempo, hemos despedido.
Oye, ¿en UHF estáis?
En UHF, estamos en TDT.
¿En TDT?
En TDT. Y luego en Radio Player.
Es que yo ya soy más mayor que tú. Bueno, UHF, la VHF.
Pues estupendo, vamos. ¿Cómo se nota que, como saben que tienen información del tiempo y saben ellos manejarla, a su antojo? Sí, saben dónde se tienen que poner la sombra. Aunque creo que el día de tu boda, ¿no? Te llovió.
El día, bueno, ayer fue el 31 aniversario y un 9 de octubre del 93, no te cuento lo que llovió, ¿eh? O sea, tal, yo creo que más que ayer, incluso. Lo que pasa ayer, el protagonismo fue del viento, pero fue el octubre más lluvioso del siglo XX.
O sea, que el colmo del hombre del tiempo es que te llevan tu boda.
Sí, pero bueno, por aquel entonces no estaba dedicado a la información meteorológica, pero ya creo que ya estaba encaminado.
Fíjate, bueno, efectivamente estábamos hablando de las lluvias de ayer, la borrasca Kirk ya se ha despedido,
ha pasado
por la península, sí. Sobre todo en el norte, ha dejado ahí más estragos.
Sí, porque el centro de la borrasca, no hay que olvidar, era un ex huracán, es decir, uh-huh. Imagínate que llegase a ser un huracán. Y lo que dejó ayer, rachas de 205 kilómetros por hora en Fuente D, cerca de Picos de Europa. Una barbaridad, 205 kilómetros por hora. Más de 150 kilómetros por hora en zonas de Asturias, de Cantabria también, incluso de Castilla y León, algunos puntos. Y aquí en la Comunidad de Madrid, pues todo apuntaba a que iban a alcanzarse rachas no tan excesivas, pero sí más intensas. Nos quedamos un poco ahí. Pero bueno, mejor, ¿eh? Lo importante mejor. Es avisar, nuestra labor es avisar, lo que se llama alerta preventiva, hay que estar prevenidos, porque todos los modelos apuntaban a que iba a ser una jornada intensa de viento. ¿Hizo viento? Sí. ¿Tanto como se esperaba? No. Se concentró más hacia zonas del norte, que es donde iba a pasar el centro de esa borrasca, es ex-Kirk, porque ya era... un ciclón extratropical.
Ahora ya se ha marchado.
Después de la tempestad, lo que te decía ayer, viene la calma, tranquilidad, jornada fresca, eso sí, claro, se quedaron los cielos abiertos durante la madrugada, han bajado las temperaturas. Esta va a ser la tónica en estos días, hay que abrigarse a primeras horas, no hay que confiarse, que hemos tenido noches muy agradables, muy suaves para estar en octubre. Las máximas, pues en el entorno de los 20 grados, bueno, temperaturas que están en sintonía con este mes de octubre. Hoy vemos algunas nubes, pero va a predominar el sol, el viento se ha amainado casi en su totalidad. Y mañana viernes, pues otra vez tenemos cambios, mañana se irán cubriendo los cielos. Por la tarde es probable que ya nos dejen alguna precipitación, no muy importante. Podrían subir un poco las temperaturas porque entra viento del sur y este será el anticipo de la tercera borrasca que nos va a visitar. Esta borrasca, te tengo que decir que también viene por el Atlántico, que va a bajar de latitud, es decir, no va a entrar por el noroeste y Cantábrico, sino que va a bajar a zonas del suroeste, va a entrar por el Golfo de Cádiz, y las borrascas de suroeste suelen dejar mucha agua en la Comunidad de Madrid. ¿Y cuándo dejarán ese agua? Pues previsiblemente en la jornada del sábado. Lo venimos apuntando en estos días. Los modelos de predicción ya nos hubiera gustado que, que hubieran, se hubieran modificado, porque, hombre, es el día de la fiesta nacional, desfile de las Fuerzas Armadas, y pasado por agua, pues no es lo mismo. Es mejor tener un día soleado. Mucho me temo que el desfile aéreo no se va a poder producir por la lluvia y por esas nubes bajas. No se espera viento, pero sí es cierto que la atmósfera va a estar muy, muy inestable en la jornada del sábado. Ojalá lleguen las lluvias, y iremos, lo iremos contando, ojalá lleguen las lluvias ya cuando haya terminado el desfile. Pero me temo que desde primera hora de la mañana esa lluvia irá entrando y cada vez va a ir ganando intensidad, por lo que te comentaba, que la borrasca viene de suroeste cargada de humedad, y cuando las borrascas vienen por el suroeste de la península hacia el interior, hacia el centro de España, suelen venir bastante cargadas de agua. Esa es la previsión que manejamos en estos momentos para el sábado. Las, como el viento es de cálido de sur, incluso podrían, el ambiente no va a ser frío, va a ser agradable. Sabes que hay días de lluvia con ambiente no demasiado fresco, y ese es lo que se apunta para el sábado. Así que, bueno, estamos pendientes un poco de la evolución de los modelos. Ojalá haya modificaciones, pero todo apunta a que mañana será la transición. Hoy jornada muy estable, mañana transición y el sábado la visita de la tercera borrasca de esta semana.
Bueno, hablando de ese 12 de octubre, efectivamente, a ver, el tiempo hasta dónde permite, ¿no?, que transcurra con esa normalidad, entre comillas, pero que ya lo están preparando desde hace un montón de tiempo. De hecho, la gente que transita por el centro, por el Paseo de la Castellana, escucha los aviones que han estado...
Sí, de hecho, creo que hoy están haciendo algunas pruebas, porque hemos oído por aquí aviones aquí en Ciudad de la Imagen. Bueno, son ensayos, los típicos que se suelen hacer. Solo falta que las condiciones meteorológicas sean favorables. No queremos ser agoreros, pero insisto, apunta a que las condiciones meteorológicas para el próximo sábado no van a ser favorables para que se produzca el desfile aéreo. Pero bueno, todavía quedan días y vamos a ver cómo evoluciona esa previsión.
Ese desfile también aéreo con el descenso en paracaídas de el militar correspondiente, que hay que ver, ¿te acuerdas el año aquel que se quedó
enganchado en la farola? En la farola, ¿no?
Es bueno, que vamos,
eso es el colmo de...
ya, pero es tan difícil, a mí me parece,
es
vamos,
complicado. Hombre, fíjate la importancia que tiene el viento, las rachas de viento. No es lo mismo el viento que tenemos en superficie que tenemos en altura. Es complejo, es muy complejo. Bueno, ya atinar y en un punto tan concreto ir cayendo, ya a mí me parece complicado.
Y desplegar la bandera.
Y desplegar ese la bandera, banderón. Claro. Claro, que eso también está al ondear de las corrientes de aire que hayan en altura, ¿no? Pero bueno, todo es consecuencia de ensayos y de prueba-error, y al final se consigue. Y en las Fuerzas Armadas, desde luego, la persistencia y la constancia es fundamental. Y en esta ocasión, pues ya veremos si no desluce la cuestión meteorológica, porque claro, si hay viento en altura, las nubes son bajas, hay visibilidad reducida, pues lo mismo también suspenden. Pero bueno,
lo vamos a ir viendo.
Lo iremos viendo.
Habrá cortes de tráfico, obviamente, lógico. Esto, la gente que quiera ir, porque miles de asistentes no se lo quieren perder cada edición, cada jornada. El recorrido del desfile este año, el 12 de octubre, pues va a empezar en la glorieta del emperador Carlos V en Atocha. Y después irá subiendo por el Paseo del Prado para pasar por la Plaza de Cibeles, recorrer ese Paseo de Recoletos hasta la Plaza de Colón, donde terminará el desfile. La Tribuna Real estará instalada en la Plaza de Cánovas del Castillo, donde se encuentra la Fuente de Neptuno. Por supuesto que es un día de fiesta. Que en esta ocasión no ha habido puente porque ha coincidido que es sábado. No,
bueno, es que los puentes últimamente son de fin de semana.
Es verdad, y que va a tener lugar entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde. Así que esto es lo que va a ocurrir en Madrid. Por cierto, ayer citábamos a Milton y sigue estando de actualidad. He visto esta mañana que había descendido bastante de categoría, ¿no? De 5
sí,
a 1.
Ha sido un auténtico milagro. Uh-huh. Veíamos hace unos días mi colega meteorólogo, John Morales, que rompía, se eclipsaba en los ojos, lloraba porque veía lo devastador que iba a ser el huracán. Claro, cuando lo estaban entrevistando, estaba en mitad del Caribe, camino de Florida, con categoría 5. Y categoría 5 es la categoría máxima de un huracán, y con vientos sostenidos, no racheados como los que tuvimos ayer, sino sostenidos, de 260 kilómetros por hora. Eso arrasa por donde pasa. Pero las previsiones, afortunadamente, se ha producido un milagro. Y impactó esta noche pasada, hora española, con categoría 3, es decir, ha bajado 2 puntos. No es despreciable la categoría 3, porque son vientos también de más de 200 kilómetros por hora, pero a pesar de ser un peligroso huracán devastador, también no ha entrado con la intensidad con la que se esperaba. Te tengo que contar que cuando entró Katrina en Nueva Orleans y en esa zona del sur de los Estados Unidos, también entró con la misma categoría. Lo que pasa que muchas veces los problemas los generan las marejadas ciclónicas, uh-huh, que es como una especie de un huracán de estas características hace que se generen olas y suba el nivel del mar unos 4 o 5 metros. Y claro, eso provoca inundaciones súbitas y acaba sembrando la tragedia. Pero en este caso, la marejada ciclónica se ha producido también. Yo creo que la gente estaba muy protegida. Muchos se habían marchado ya de la zona. Ha producido destrucción, porque no podía ser de otra manera, pero menos de lo que se esperaba en un principio. Ahora tengo que decir que Milton pasa al Atlántico. Uh-huh. Está cruzando la península de Florida, pero pasará al Atlántico. Ahora tiene categoría 1 solo. Se convertirá en un ciclón extratropical y ya veremos si no se une con Leslie. Uh-huh. Leslie es otro huracán que tenemos en el Atlántico y que nos va a visitar la semana que viene, no como huracán, uh-huh, pero sí como ex-huracán,
como una borrasca,
como Kirk. Entonces, uh-huh, ya veremos la evolución de Leslie y de Milton ya metido en el Atlántico. Estaremos muy pendientes la semana que viene, porque la verdad es que hay mucha actividad ciclónica en el Atlántico, y esto va a favorecer a que los hombres y mujeres del tiempo de esta casa pues tengamos mucha actividad también.
Bueno, pues la vamos a ir contando aquí. Muchísimas gracias, como
pues
siempre,
nada.
Antonio López.
Venga.
Buen día.
Hasta mañana.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Nieves Ortiz, en Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este domingo tenemos derbi femenino y nos ponemos la camiseta del Fuenlabrada para despedir el fin de semana. Desde las 7 te contamos el choque en casa ante el Alcoyano, y no será por moral. Además, duelo capitalino femenino en Valdebebas entre el Real Madrid y Atlético. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, hasta ahora vamos a hablar de este asunto que nos ha llamado la atención y es que la Comunidad de Madrid ha identificado a los presuntos autores del vertido ilegal de fibrocemento con amianto más importante de la última década en la región, un depósito que alcanzó 50 metros cúbicos que fue hallado el año pasado junto a un camino rural en Campo Real y del que vamos a hablar ya con Miguel Higueras, que es jefe del operativo de agentes forestales de la Comunidad de Madrid. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, es una operación bastante importante teniendo en cuenta que se trata de un residuo muy peligroso que constituye un riesgo grave no solamente para el medio ambiente sino para nuestra propia salud.
Sí, ha sido un trabajo largo, complicado, pero bueno, al final hemos conseguido nuestro objetivo, que era identificar, poner a disposición de la justicia y bueno, y ahora difundirlo para evitar que vuelva a pasar.
Uh-huh. ¿Cómo se ha conseguido localizar estos sospechosos?
Bueno, ahí una vez que tenemos localizado el vertido, se montó un operativo especial por parte del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid y se hizo una vigilancia, un seguimiento de día, de noche y bueno, también de paisano y con nuestros vehículos 4x4. Son dos vertidos diferentes. Uno fue el año pasado, y otro ha sido este año. Y en este último ya hemos conseguido no solo identificar, que ya lo habíamos hecho también el año anterior, sino sobre todo ver el domicilio de los presuntos autores y ponerlo a disposición judicial.
Claro, y además han de saber que esto está penado, quiero decir que esto no puede salir gratis.
No, aparte de ser una infracción clara a lo que es toda normativa de residuos, tanto autonómica, estatal como europea, puede ser un delito, porque el Código Penal habla de que es un delito los vertidos que se hagan al medio natural cuando afecten al medio ambiente o a la salud de las personas, que es el caso, pues es un residuo peligroso.
Uh-huh. Qué importante, ¿eh?, la investigación que llevan a cabo desde el Cuerpo Regional de Agentes Forestales, que entre otras cosas, bueno, ¿cuáles son su labor? Porque hacen un montón de tareas, como pueden estar las relacionadas también con incendios forestales, por ejemplo.
Sí, nosotros tenemos tres funciones principales. El primero y más importante quizás es ser la policía ambiental de la Comunidad de Madrid. Somos agente de autoridad, somos policía judicial e investigamos todos los delitos ambientales y las infracciones. Pero también trabajamos en incendios forestales y otras emergencias, porque trabajamos todo el año en el campo y somos los que mejor conocemos el terreno. Y eso, bueno, pues tiene un valor importante a la hora de atender emergencias ambientales. Uh-huh. Y por último, hacemos trabajo técnico muy variado, a petición de diferentes unidades.
Claro, bueno, pues una de esas labores, de esas tareas, ha dado su fruto. Como decimos, la Comunidad de Madrid ha identificado a esos presuntos autores del mayor vertido ilegal que había de fibrocemento con amianto en la última década. Agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, Miguel Higueras.
Gracias a vosotros. Hasta otra.
Un saludo.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Nieves Ortiz, en Onda Madrid.
A ir hasta el Congreso de los Diputados. Es muy importante lo que allí se está tramitando hoy porque la ley ELA, que precisamente va dirigida a los familiares y pacientes de esta enfermedad, es la que se debate y se vota allí en la Cámara Baja, donde se encuentra nuestro compañero Carlos Sánchez Blas y además acompañado de personas que por desgracia conocen muy de cerca precisamente esta enfermedad. ¿Cuál es la última hora, Carlos? Buenos días.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Te hablo bajito desde la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados, donde están numerosos enfermos de ELA y familiares que negocian esta enfermedad día a día, justo minutos antes de la votación en la que se va a aprobar la primera ley ELA en este país. Pepe, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás gestionando esta situación?
Bueno, pues la verdad es que muy satisfecho, muy alegre, contento. Ha sido un trabajo muy largo, muy muy largo, de mucho tiempo, una lucha de muchas personas que hoy estamos aquí, pero por desgracia otras muchas que no están, ¿no? Y bueno, pues creo que a partir de hoy el poder vivir con ELA será mucho más fácil para aquellas personas pues que quieran llevar adelante la enfermedad y poder seguir estando con su familia y con sus seres queridos.
miras a tu alrededor, es un mar de camisetas verdes, luchando desde hace muchos años, y es imposible contener la emoción en un momento tan especial, todo el mundo deseando que llegue la votación para que cambie la historia de este país.
Efectivamente, además no solo va a cambiar la historia de la ELA, sino que yo creo que va a cambiar también la historia de lo que son los cuidados para las personas enfermas y dependientes, ¿no? Como ya han dicho, pues esta ley no solo incluye a las personas con ELA, sino que nosotros desde un principio siempre hemos abogado porque se ampliara a otras personas, a otras enfermedades, patologías que sufren como nosotros una dependencia muy elevada, una falta de cura y bueno, pues una velocidad de la enfermedad también muy grande.
Pepe, que sea el kilómetro cero, pero que se recorran kilómetros, ¿no? Que haya financiación, que se aprueben los presupuestos, que haya dinero, que al final es la madre del cordero, para poder atenderos y para que vuestros familiares tengan un soporte más real y necesario.
Correcto, o sea, ahora está la letra y lo que hay que ponerle realmente es los recursos que necesita esa letra para llegar a las casas de las personas, para que tan pronto como sea posible cualquier afectado de los que estamos aquí y de los que están en su casa lo podamos tener disponibles. O sea, hoy yo como afectado me preguntaría ¿y qué va a ser de mí, ¿no? ¿Y cuándo lo voy a tener? ¿Y cuándo va a ser esto? Esa creo que es la inquietud de todas las personas. ¿Cuándo voy a poderlo tener? Porque la ELA, el tiempo para los enfermos de ELA es crucial. Esta enfermedad en 3-4 años nos deja totalmente inhabilitados y, bueno, pues cualquier minuto cuenta y cuanto antes lo tengamos, pues mucho mejor. Es trabajo de todas las administraciones. A partir de ahora hemos trabajado aquí en el Congreso, pero cada una de las administraciones en cada comunidad tiene que hacer su trabajo y poner a disposición de los enfermos cuanto antes este derecho.
Gracias, Pepe. Gracias a todos. Soy los verdaderos protagonistas, los luchadores. Bueno, con este tono sosegado, despedimos desde aquí, Nieves, desde el Congreso de los Diputados, Sala Constitucional. Estamos a minutos de que se haga historia con la primera ley ELA de España.
Gracias, Carlos. Mañana, desgranaremos en profundidad esa normativa tan importante para los pacientes de ELA y sus familiares, hablando con Fernando Escribano, que es vicepresidente de la Fundación Luzón.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
A veces, para sobrevivir, debemos ser algo más que aquello para lo que nos programaron.
Esto que estamos escuchando, Carlos Honorato, es el tráiler de uno de los títulos que van a llegar a la cartelera.
Está.
¡Qué robot salvaje! Ahí está, porque, fíjate, dirigido por Chris Sanders, también ha dirigido, entre otros, ¿Cómo entrenar a tu dragón?, Los Croods o Lilo y Stitch, vamos, unos peliculones.
Sí.
No solamente para los más pequeños, porque la animación nos gusta a todos, a toda la familia, lo sabe bien también Borja Montoro, que fíjate, es profesor, dirige el máster Diseño de Personajes en la Universidad Utah y ha participado, y de qué manera, en esta producción que es americana, pero que tiene ese toque madrileño. Borja, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Liber, buenos días.
Bueno, y enhorabuena, porque, en fin, supongo que trabajar también, aunque estás acostumbrado, luego diremos parte de tu trayectoria, pero es marca España y, en particular, marca madrileña, que esto no se nos
marca Madrid, desde aquí estuve trabajando, sí, yo trabajo mucho en remoto ahora desde casa, desde mi estudio, y trabajo mucho con Los Ángeles y con DreamWorks, y trabajo en varias películas, y la verdad es que estuve muy muy contento de colaborar en esta película que se estrena ahora, que yo no he visto terminada todavía.
¡Anda! No, ¡qué curioso!
No. Claro, yo trabajo muy, muy al principio de las películas y luego la película sigue su curso, y se hace toda la animación y todo, y como no estoy dentro del estudio, porque cuando estás dentro del estudio vas teniendo proyecciones periódicamente, pero ya hay un momento en que terminé mi trabajo ya hace tiempo, y luego pues los vi ahora en primavera este año, porque hay un festival internacional en Annecy, en Francia, y vi al equipo, a Chris, al director, a Jacob Jensen, que es el director de animación, y el production designer, que es Ramón Siva, que es un equipazo espectacular, de gente muy, muy buena. Me sentí muy, muy honrado de que contaran conmigo para esta película. Y la verdad es que lo pasé muy bien y estoy deseando verla porque he oído que tiene muy buenas críticas.
Sí. ¿En qué consiste exactamente su labor, Borja? Porque cuando estamos hablando de personajillos así animados, de esos bichillos, ¿no?, que aparecen y con los que al final nos familiarizamos también y les queremos tanto, pero exactamente, ¿cuál ha sido su trabajo?
Pues la idea es, el robot estaba hecho y realmente pasó directamente a modelado porque es un personaje, es muy sólido, es un material metálico, etcétera, y no pasó por la parte de diseño, pero los personajes orgánicos, a los animales hay que, en una película de animación hay que fabricar una especie de muñeco virtual, en una película de animación en 3D, tiene que ser articulado, esto es, de esto se carga luego los modeladores y los riggers, de construir el muñeco ficticio, el muñeco virtual y de ponerle unas articulaciones para que los animadores puedan moverlas como si se movían marionetas en el cine de stop motion, es más parecido a eso. Entonces, pero alguien tiene que dibujar estos personajes, previamente tienes que diseñarlos. Entonces, el guión nos lo mandan, nos mandan las primeras aproximaciones, ideas, hablamos, tenemos un briefing con los directores, el tipo de animal era muy específico, Chris, porque era un tipo de fauna del norte de Estados Unidos, la frontera con Canadá, y quería que fuesen específicamente pues los animales que habitan toda esa zona. Y hacemos un análisis y entonces era muy importante, cuando trabajas con animales es importante sobre todo mucho tener en cuenta la anatomía para que luego la animación pueda ser creíble, entonces tenemos que hacer un estudio anatómico detallado un poco para ayudar después a la animación y a los riggers a saber dónde tenían que poner cada cosa y luego aparte el personaje tiene que tener un atractivo visual, tiene que tener un encanto, tiene que tener expresiones y luego yo siempre digo, los personajes son todos seres humanos, quiero decir, son seres humanos disfrazados, los animales son seres humanos disfrazados de castores, los castores no hablan ni piensan como un ser humano. Entonces, tienes que atenerte primero al aspecto físico, a la morfología, a la anatomía del personaje, y luego pues tienes que analizar y saber cuál es su papel en la película y saber si el personaje es más tímido, si es un personaje más agresivo, si es un sinvergüenza, si ese tipo de cosas y ese tipo de actitudes, con lo cual nosotros tenemos que fabricar una serie de hojas en las que se refleje tanto la anatomía como la personalidad del personaje, a base de expresiones faciales y de poses corporales, etcétera.
Borja lleva 25 años de experiencia más en la...
25.
Te ha rejuvenecido, Borja.
Vale usted.
Para que luego alguien diga así, con todo el curro que nos ha explicado...
Pero si tienes 32, ¿cómo puede ser esto, que lleves más de 25?
Tengo 32. No,
pues, que digo yo que para que luego alguien diga despectivamente, voy a ver una de dibujitos...
Sí, ¿eh? Sí. Anda, sí, no, lleva curro.
Hay mucho trabajo ahí.
Todo el curro que lleva,
mucho,
¿eh?
Trabajo lleva.
Las capas y capas de trabajo que lleva todo el estudio previo que hay, pues todo lo que hemos estado oyendo.
Claro.
Es un oficio, se aprende y todo. Yo además doy clase, ya lo han comentado al principio de introducción. Sí, en UTAR. Ahora estamos empezando el curso.
Y hay una muy buena cantera de animadores españoles, ¿eh? Hay muchísimos ahora, ¿eh?
No nos damos cuenta, no nos queremos dar cuenta, España y Madrid en particular, hay otras regiones también que funcionan muy bien, Valencia funciona muy bien, pero España y Madrid en particular es puntera en Europa, quiero decir, Francia creo que es la potencia número uno en Europa porque tiene mucha tradición y tal, y luego Inglaterra es muy buena en comerciales, en publicidad, pero después indudablemente yo creo que estamos nosotros en cuanto a realización y a calidad de profesionales que son reputadísimos en todo el mundo, no es ninguna broma. Y los dibujantes españoles en particular es curioso, es como, no sé, todo el mundo piensa, una persona piensa en música y siempre piensa en Alemania o en Austria, una persona piensa, y en dibujo y en pintura el español es muy, muy respetado, es automáticamente respetado fuera porque se sabe que hay gente que dibuja muy bien en España, y es por tradición, lo hemos visto desde chiquitillos, los que hemos tenido esa afición y nos hemos criado copiando tebeos desde chiquitillos. Yo, a pesar de que todo, yo hice derecho y todo, porque en aquel entonces había poca.
O sea, que escribía muy recto. Borja Montoro, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, de verdad. Nos quedamos sin tiempo, pero vamos a disfrutar de esta película, que espero que vea pronto también.
Sí. Y yo
que
ha quedado muy bien, ¿eh?
Ha quedado muy bien. Bueno, que Gruzotrópolis, El regreso de Mary Poppins, Space Jam 2, detrás de todo esto, ahí trabajando también Borja Montoro, un gracias y que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a ustedes. Un beso. Ha sido una charla encantadora.
Gracias.
Bueno, que tenemos que resolver el reto. Carlos.
A ver, ahora sí, que es que se me había roto el micro. Que sí, vamos a resolver el reto. ¿Qué te digo? ¿Qué te cuento? Las calles, ¿no?
Hombre, digo yo.
Calle de la Alegría de la Huerta, Calle del Quinto Pino, Calle de la Amargura. ¿Cuántas de estas calles existen realmente en el callejero del municipio de Madrid capital? ¿Tú cuántas dirías? Bueno, no me lo digas. Vale. No me lo digas. Los oyentes han dicho que una, el 30%. Y os digo, a ese 30%, efectivamente, una hay.
Mínimo.
Sí. Dos, otro 30%. Y las tres, el 39%.
Uh-huh.
Y bueno, aparte, en Facebook ha ganado la opción de dos.
Sí.
Y es la opción correcta. Existen dos de estas calles. Uh-huh. ¿Cuál dirías que no existe?
La del Quinto Pino.
No existe la del Quinto Pino. Existe la calle Quinto,
uh-huh,
pero no Quinto Pino. La Alegría de la Huerta existe y la Amargura también.
Bueno, pues felicidades a todos los que habéis participado.
Por supuesto,
que habéis
gracias.
Elegido. Muchas gracias. Como siempre, mañana estamos aquí otra vez a las 10. Sed felices. Chao.